Maide, buceando en tu, nunca mejor dicho, buceando en tu página web, en la parte que hablas sobre ti, hay una cosa que me ha gustado mucho, que es lo que cuentas que de pequeña querías ser cuidadora de pingüinos. Es curioso, entiendo que ya tú ibas ya para la biología, pero claro, de cuidadora de pingüinos, el sueño ese, bueno, supongo que ha ido cambiando hasta llegar a donde estás, a lo que eres ahora, ¿no? A donde has llegado ahora, lo que estás haciendo ahora. ¿Cómo llegas de soñar ser cuidadora de pingüinos hasta aquí?
Pues a ver, yo siempre digo además que he superado cualquier expectativa de todos los sueños que yo tenía de chiquitita. El de ser cuidadora de pingüinos venía por un documental que vi, ¿no? Que salían, yo creo que era un centro de rescate, ya no me acuerdo porque yo era muy pequeñita. Y claro, a mí me flipaban siempre los animales y específicamente el mar siempre era lo que me entusiasmaba desde chica, ¿no? Y claro, yo vi personas que tenían que ir a darle de comer a los pingüinos y dije, Dios mío, yo quiero ser eso, no sé cómo es. Y en mi familia no tengo nada cercano de gente que se dedica a la biología ni nada de eso. Y entonces de ahí mis padres empezaron a decir, pues no lo sé, imagino que o veterinaria o biología. Y de ahí empezó a resonar un poquito lo que era biología en mi cabeza, que no sé, ya te digo, nunca la había tenido cercana ni. Y en verdad yo te digo que yo empecé la carrera sin tener mucha idea de lo que me estaba metiendo. Yo sabía que era el camino que me podía llegar a. Que me podía llevar a tener un trabajo como cercano al mar, que era lo que yo quería, ¿no? Y yo hice biología pensando mucho en lo marino. Y desde ese sueño de cuidadora de pingüino a lo que hago hoy día, pues han pasado muchísimas cosas, muchas, muchas, muchas cosas. Y entre ellas, pues yo qué sé, pues eso, pasar por la universidad, entrar en el laboratorio de zoología marina como alumna interna, estar haciendo muestreos allí en del litoral de Granada, estudiando los briozoos, que son un gran grupo de animal marino bastante desconocido para los buceadores, pero que están ahí siempre presentes. De ahí he dado
Oye,
muchos tumbos.
estuviste en Chile, ¿verdad? Fuiste a hacer la tesis. La tesis la hiciste en Chile o estudiaste gran
Claro,
parte
sí,
de
de
la carrera en Chile,
ahí eso ya fue para el doctorado. Antes de eso,
¿verdad?
pues estuve trabajando en la Universidad de
Vale.
Málaga, luego hice un máster por ahí en Cádiz y del máster me fui a hacer el doctorado en Chile. Y ahí ya fue cuando, en verdad, durante mi máster, ya fue cuando fui encontrando mi lugar totalmente en mi profesión, porque antes yo iba como consiguiendo cosas con las que yo había soñado y me sentía insatisfecha y, bueno, como yo digo, siempre he llorado mucho por esto, porque para mí el tema de ser bióloga marina era muy, 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 muy importante en mi vida y me sentía súper frustrada un montón de veces. Y ya cuando hice la tesis de máster, que ya empecé a unir mucho más. Con una amalgama así como lo que es buceo, ciencia y conservación marina, ya fui como encontrando mucho más mi camino y sintiéndome mucho más feliz en todo lo que hacía, ¿no? Y eso fue, pues, gracias a la tesis de máster que elegí esa temática de incluir a los buceadores en lo que es activamente la investigación científica y todo esto. Y de ahí ya me fui a hacer el doctorado sobre este tema y bueno.
Vale, porque el doctorado iba un poco va orientado a eso, ¿no? A cómo hacer participar a los propios buceadores de la investigación científica.
Claro, sí, yo quería entender cuáles eran sus anhelos o sus ganas de participar en investigación marina para así proponer que los diseños de los proyectos de ciencia ciudadana, esos proyectos donde se invitan a personas que no son científicas a participar activamente, estuviesen mejor diseñados para así favorecer pues, una mejor participación de los buceadores, ¿no? Entonces, ese era un poco el objetivo de mi tesis, ¿no? Conocer mejor qué era lo que querían los buceadores para proponer diseños mejores de este tipo de proyectos. Y bueno, y ahí fue donde se dio un vuelco, un giro todo un poquito, porque ahí fue cuando veía que, claro, que en realidad lo que le pasaba a los buceadores recreativos, porque yo evalué muchos tipos de buceadores, no solamente recreativos, era eso, que eran del perfil de buceadores que más ganas tenían de participar y más tiempo durante los buceos tenían para hacerlo. Pero lo que tenían era el menos conocimiento, porque, bueno, pues un buceador recreativo, a diferencia de otro profesional, en diferentes ámbitos, allí teníamos en Chile buceadores mariscadores, o sea, gente que está todos los días en el agua, el buceador recreativo pues lo hace un poquito más puntualmente en el tiempo, ¿no? Y claro, y se sentían muy inseguros en su conocimiento. Y de ahí un poco de esos resultados de mi tesis nace lo que es buceo conciencia, ¿no? Porque vi que había una necesidad ahí que había que cubrirla y el camino de cubrirla me parecía súper divertido y a mí me gustaba siempre lo que era la edición de vídeo, hacer guiones, escribir. y toda esta parte así como más creativa. Y de ahí he acabado así proponiendo la Academia de Conservación Marina de Buceo Conciencia.
Y bueno, o sea, casi casi has juntado un poco, o sea, lo dices, has juntado todo lo que te gusta, ¿no?
Todo, todo. Por eso digo, yo a lo que me dedico a día de hoy ha superado todos mis sueños desde pequeña, o sea, los ha superado. Yo jamás en la vida hubiese pensado que podía como coger algo que me gustase tanto, ¿no? Porque tiene todo, tiene buceo, tiene ciencia, tiene comunicación, que me encanta, tiene diseño gráfico, que también me gusta, soy súper visual, tiene escritura de guión, no sé, tiene una parte ahí, un componente muy creativo, que yo siempre, es verdad que he sido muy creativa desde pequeñita. Y entonces eso, es como que digo, no sé, he hecho el trabajo de mi vida sin saber ni que existía, ¿no? Un poco.
Es verdad, y eso, y el recuerdo que contabas en una conversación que el COVID te lo aceleró todo, ¿no? También un poco, fue un poco el detonante, ¿no? Lo que te puso las pilas y bueno, pues ya está. Ahora tengo tiempo. Sí. O tengo la oportunidad, más que la oportunidad, dices, pues venga, ahora.
Lo que hizo el COVID es que me trajo a España forzadamente, porque yo seguía en Chile.
Vale.
Y justo había acabado mi tesis doctoral y estaba empezando una fundación allí, Ocean Ice, que era sobre el tema este de participación de los buceadores en ciencia y todo esto. Okay. Y claro, pero cuando vi que cerraban los aeropuertos entre España y Chile, ahí dije, espérate, que si pasa, yo no sé si vamos a poder, no sé, dije, mejor me vuelvo a España un tiempo y el estar aquí, no poder seguir con la Fundación de Chile y todo, pues me forzó un poco a decir, venga, esta idea yo la tenía como parte de la Fundación, ¿no? Esta parte de enseñar a los buceadores y finalmente se convirtió en todo.
Vale, o sea, Buceo Conciencia, que imagino mucha gente de la que ahora va a ver esto, seguro que ya te conoce, lo conoce, pero ¿cómo se materializa? O sea, ¿cómo se... ¿En qué se, o sea, qué es Buceo Conciencia? Es decir, cosas concretas, las de los cursos, he visto que también haces muchas iniciativas de ir a los centros de buceo, trabajar con ellos.
Claro, o sea, finalmente, digamos que la misión de Buceo Conciencia es aportar para que la industria del buceo recreativo sea una herramienta de conservación marina. ¿Vale? Intentando disminuir todos los impactos negativos que como industria podemos ejercer sobre los ecosistemas marinos y potenciando todo lo positivo que también vale. podemos hacer, ¿no? Como buceadores para la protección del océano. Entonces, pues tenemos nuestro, digamos, corazón principal de Buceo Conciencia, son nuestros cursos online, ¿no? Tenemos luego el escaparate, la cara visible, que es toda esta parte de divulgación de redes sociales, que por las que también, ¿no? se nos suele conocer más. Tenemos las expediciones Conciencia, ¿no? Que es más así como de viajes para... aprovechar ya los viajes que la gente quiere hacer, pero dándole, ¿no? que sean más útiles para que puedas aprender sobre y te empapes más de la biodiversidad marina de los lugares que visitamos. Pero luego tenemos otras acciones, por ejemplo, que hemos hecho como lo de buceando por un océano conocido, que no sé si tuviste eso, que batimos un récord mundial de número de buceadores colaborando con la investigación marina.
O sea, oficialmente pues récord mundial.
¿No? Claro, que ahí insertamos y empezamos a dar como, digamos, alternativas a la industria para generar pues buceos temáticos que vayan en pro a la conservación marina, ¿no? Y que vaya acostumbrando, animando al buceador a que participe en este tipo de actividades y que le puede dar un plus a sus buceos que no hace que sea, o sea, que puede ser que el buceo sea incluso más divertido, ¿sabes? No es como a lo mejor eso, no es como sacrifica tu buceo para hacer esto, es como, ¿no? Tu buceo puede ser más emocionante si participas en este tipo de cosas.
Mucho más rico, ¿no? Pues al final es eso de que siempre al final, siempre lo hacemos casi todos, ¿no? De luego ir al libro de identificación de peces, a ver qué he visto hoy, ¿no? Y eso al final, pues, eso llevado, hecho de una manera mucho más, vamos, hecho de una manera, bien, o sea, bien hecho, haciendo que la gente lo viva, o sea, lo viva más y lo aprenda mejor. Pero al final vas, miras el libro, pues mira, este lo he visto, esto no, casi es un poco la gracia de identificarlo, pero es un poco unir un poco los puntos también, decir, hostia, este pez es así, luego, o este se relaciona con el otro, ¿sabes? Un poco empezar también a ver las relaciones que hay en los mismos animales debajo del agua, ¿no? Supongo, un poco, entiendo que va un poquito más allá, ¿no?
Claro, sí. Y aparte que el océano es tan gigante, pues tú, por ejemplo, hablas de peces, pero es que los vertebrados son menos del 20% de toda la fauna. O sea, quitando, no biodiversidad, la fauna, o sea, animales, los vertebrados, o sea, de peces para arriba, reptiles, claro, mamíferos, etcétera, son la parte más pequeñita de todo lo que vemos durante nuestro buceo, ¿no? Entonces, claro, nos estamos perdiendo muchísimo y la idea ahí un poco es empezar a poner en valor de una manera divertida, porque, y eso sé que lo conseguimos porque todos nuestros alumnos nos lo dicen, ¿no? Que qué guay, porque a raíz de saber más lo que estás viendo en tu buceo, puedes disfrutar cualquier tipo de buceo, porque entre las rocas, en las paredes, se esconden unas de maravillas que el simple hecho de buscar, ir encontrando cosas que ya sabes lo que son, que no sé qué, hace que cada buceo sea un mundo. Claro. Mucho, mucho más divertido que si solamente te vas a ir a buscar tiburones, tortugas y los grandes peces, ¿no?
Claro, y seguro que consigues, si con eso consigues que la gente bucee hasta más despacio y respire mejor, ¿sabes? Un poco la flota, ¿sabes? Es un poco, casi casi obliga a hacer un ejercicio de flotabilidad, de respiración, de relajación, ¿no? Porque claro, al final, recuerdo que comentabas también, usted, cuando estás investigando, aprendiste a bucear casi casi investigando, ¿no? Entonces son buceos como muy, muy estáticos, muy de... Entonces son buceos que tienes que concentrarte en sitios muy pequeños y fijarte muy bien, ¿no? Entonces, casi un poco... A la gente que a lo mejor que está contigo o es más consciente de todo lo que hay, se para y dice, hostia, voy a mirar con un poquito más de atención porque lo que estoy viendo me resuena, ¿no? Significa algo, ¿no? Esta mancha en la roca no es una mancha, es algo, ¿no? Es un organismo vivo. ¿Qué es este organismo vivo? ¿Cómo se relaciona? ¿Qué es? ¿No? Un poco, poco a poco ir atando cabos, no entiendo que no desde el primer día, pero poco a poco ir atando cabos a cada buceo, ¿no? Y eso está muy guay, la verdad que está muy guay, sobre todo hacerlo... Es como, tal como lo transmites también, o sea, empezando por las redes sociales, que es donde más se te ve, ¿no? Entiendo. Cómo lo transmites y luego lo que realmente la gente se lleva, no solo de cómo lo dices, sino que al final la experiencia de hacer el curso y aprender todo eso y luego llevarlo ahí, no sé, creo
sí,
que...
Sí, claro, aparte yo creo que es muy importante, no solamente, yo creo que una parte fuerte de lo que hacemos en la academia es seleccionar muy bien la información que le es útil a un buceador. A diferencia de cogerte, no sé, como, ¿no?, un libro que a lo mejor está pensado para otros fines, ¿no? Y desde la academia lo que yo tenía como súper de base era eso, ¿no? Seleccionar muy bien la información y mostrarla de una manera teniendo en cuenta que me estaba dirigiendo a un público que está aprendiendo por un tema recreativo principalmente.
Claro.
¿No? Entonces, lo va a hacer durante su tiempo libre, va a aprender durante su tiempo libre, entonces, pues hacerlo de la manera que, ¿no?, que apetezca más.
Claro, exacto. Claro, que no parezca el típico manual de biología, porque eso pues lo van a leer.
Claro,
pues,
que no van a contar todas las cosas, ¿no?, básicas, que no, no. Y de hecho, vamos, los cursos están llenos de cosas muy prácticas que yo me como mucho la cabeza para sacarlas y que no están en ningún libro. Como es eso, ¿no? Que posibles confusiones, cosas así, yo me como muchísimo la cabeza. El curso de nudibranquios no existe ningún libro que tenga la taxonomía tan actualizada como el curso.
Qué bueno.
Y que esté hecho además en esa división todo para que sea como muy práctico, ¿no?, de aprender. Y que te sirva para cuando vas buceando, que esa información te sirva, sea fácil de rescatar y aplicar, digamos, en un buceo.
Claro. Y que luego es más difícil de olvidar, porque la estás aprendiendo en un entorno recreativo, en un entorno de disfrute, y eso también creo que ayuda mucho a fijar la información en la memoria, porque la aprendes ¿sabes? Con la emoción de estar haciendo lo que te gusta y además entendiendo mejor todo aquello que te gusta, ¿no? Y eso se queda grabado a fuego en la memoria. Yo creo que eso es bastante, no sé, eso está muy, la verdad que está muy guay. Y ahora dices que tenéis dos cursos, el de zoología marina y el curso de nudibranquios. Vale. Vale.
Y ya estamos preparando un tercero, que cada curso yo me hago bastante experta en la tema, o sea, me hincho de leer, de buscar información, fuente, me voy a hablar con los expertos y de ahí rescato eso, la selección de información que no haya información que no le sea interesante a la persona, ¿sabes?
Claro. Y de vez en cuando también también te haces a charlas haciendo charlas. No sé, vi que te ibas a Costa Rica el año que viene.
No, ahora ya, en noviembre.
Ahora, es ahora. Ostras. Ostras, qué bueno. Qué bien. ¿Qué es lo que vais a hacer a Costa Rica?
Pues a Costa Rica vamos a hacer una gira Buceo Conciencia por Costa Rica y vamos a ir visitando diferentes proyectos de conservación marina por todo el país. Sí. Y después vamos a acabar en Isla Coco.
Ostras, qué bueno.
Sí, y vamos a ir ahí con un equipo de biólogos también, marcaje de tiburones, y vamos a ir contando un poquito toda esa maravilla que tienen ahí en Costa Rica. Yo nunca he estado, así que estoy,
Buah.
pero vamos así.
Pues estaremos atentos porque esto lo podrás poner en Instagram, me imagino, ¿no?
Claro, todo, todo.
Qué guay, porque el viaje que hiciste a Reunión, por ejemplo, hace poquito, ostras, qué envidia.
Sí.
El estar ahí con las ballenas jorobadas fue brutal. Me llamó mucho la atención de que comentabas que eran los protocolos de avistamiento eran muy, muy estrictos. Eran muy, o sea, que os entrenaban antes, había briefings muy completos. Hostia, me quedé alucinado, ¿sabes? Y bueno,
Yo
me quedé alucinado
también.
con los vídeos que pusiste y luego las explicaciones que daban, ¿no? Oye, ¿cómo fue eso?
Una maravilla, una pasada, eso, también súper expectativas totalmente, yo siempre tenía ese sueño y de hecho el haber ido a la reunión me ha rescatado totalmente, que yo cuando empecé ya biología marina, después del sueño de los pingüinos, yo ya cuando empecé la universidad siempre era como que yo quería trabajar con ballenas, ¿no? Que era
Vale.
como obviamente animal así como... Y yo mis prácticas de empresa las hice en Turmares, que es una empresa de avistamiento de cetáceos que hay aquí en Tarifa. Y ahí me desencanté con la idea porque, claro, me di cuenta que yo diría que el 99%, no lo sé, o 95% de la investigación de cetáceos se hace desde barco. O desde laboratorio, me refiero, en el agua, muy poca investigación, o sea, que te tengas que tirar al agua y observarla bajo el agua. Entonces yo me ponía muy nerviosa estando en el barco. Y yo veía las ballenas del barco y me generaba como ansiedad, en plan de yo quiero estar en el agua, o sea, me generaba demasiadas ganas de estar bajo el agua. Entonces ahí empecé a darme cuenta que yo quería algo más, ecología marina, mucho de interacción entre... Empezó a
Vale.
interesar mucho más esto del ecosistema, cómo se relacionan las especies, la investigación subacuática, ¿no? Hacer muestreos, entender un poquito más todo. Y haber ido a reunión me ha rescatado mucho esto en plan de, ¡buah! Pero es que lo de las ballenas es increíble, o sea...
Es posible estar con las ballenas en el agua y, o sea, al final es pensar eso que yo quería, ¿no?
Bueno, claro, no sé si para investigación se justifica tanto, supongo que habrá gente que o algún tipo de investigación que sí se justifica un poco tener que estar con ellas bajo el agua o no lo sé.
Vale.
Pero sí un poco el decir... No sé, y si vuelvo a buscar algo para poder estar un poco más en contacto con ella,
Vale.
o no sé, no sé. Pero sí que me reavivó muchas cosas por dentro porque
Vale.
eso, yo tenía muchas ganas de ir y cuando fui me sorprendió mucho el protocolo que tenían tan estricto, me pareció una maravilla. Luego, la primera vez que vi la ballena bajo el agua, estaba bastante lejos y ya estaba alucinando y dije, guau, y tenía como cuatro excursiones más, pero en esa misma excursión de repente aparecieron como cuatro ballenas al lado. Pero yo para mí, cuando yo iba a ver ballenas, yo pensaba que iba a ser todo como la primera que vi, ¿no? Como lejos, ver ahí la silueta con el azul y tal. Y con eso iba a estar, pero más que feliz. Y ya desde la primera vez que nos tiramos, que vi esa a lo lejos y de repente escucho un soplido así como al lado, inmenso, que es que de verdad te da un vuelco al corazón. Y de repente miro al lado y eran como cuatro o cinco ballenas, así
Qué
hundiéndose.
pasada.
Eso es en el reel que tengo Acompáñame a cumplir el sueño de mi vida. Explico eso, ¿no? Cómo pasó eso. En plan, yo estaba grabando la ballena que ni siquiera la captaba el vídeo porque estaba un poquito lejos. Y de repente escucháis el soplo al lado. Y de ahí, la siguiente vez fue ver una mamá con su cría. Ahí no la vimos tan cerca porque las madres con cría en general no se acercan tanto. Y como nosotros en reunión no te acercas, tú simplemente te quedas quieto y ya sí, ellas se acercan. Ahí fue como guau, con la cría y todo. Y luego la tercera vez fue esta que se me puso aquí la ballena a 5 centímetros de mi cara. Bueno, es que yo digo siempre a 5 centímetros, pero es que yo creo que me traspasó un poco. Yo ya me quité de en medio porque me empezó a dar miedo, pero a cada buceo con ellas era como a más, a
Qué
más.
pasa.
Y yo dije, pero no me puedo ni creer esto. Y verlas cómo interactúan, porque en ese caso fueron totalmente, o sea, se acercan ellas. Se acercan ellas, son juguetonas. Yo ahí, como era la primera vez que me pasaba, la verdad tuve miedo y no sabía si es que se habían sentido invadidas. Aunque nosotros ya te digo que cuando están lejos ya nos quedamos quietos y fueron ellas las que se acercan, son ellas las que se te ponen aquí, ¿no? Y es como, guau, pero no sé, a lo mejor de alguna manera estamos haciendo algo mal, no lo sé, y están enfadadas y tal. y luego la guía, que tenía muchísima experiencia, lleva años trabajando de eso exclusivamente, se va como de aquí a Noruega, siempre como buceando con cetáceos, y me dijo que no, que si ellas hubiesen estado, como se dicen, violentas o algo así, se nota, que un animal de ese tamaño, si quiere ser violento, se nota bien. Y que simplemente estaban curiosos, que son así, que lo hacen mucho, se acercan, eran dos machos y estaban simplemente jugando y querían interactuar y te miran y, ¿no? Porque cuando se me puso aquí, de hecho, estaba como con la pancita para arriba, ¿no? Estaba así como juguetona y, no sé.
Qué pasada. Porque además, en un momento que en el vídeo está la guía que quiere cancelar que cancela la inmersión, ¿no?
Claro, la cancela porque no deja de ser en plan de dos ballenas de no sé cuántas toneladas, claro, queriendo jugar contigo, o sea...
Claro.
Animales salvajes del océano, o sea... Claro, así muy bien, quieren jugar y todo, pero se están acercando mucho, vámonos al barco, porque también cuenta que la mayoría de las personas que estábamos ahí, la mayoría era su primera vez, por ejemplo, con ballenas, ¿no? Sí. En ese caso era mi tercera, pero la mayoría de la gente que es la que tú te encuentras ahí en los barcos es su primera vez. Entonces, tú tampoco sabes cómo va a reaccionar esa gente y todo, ¿no? Entonces, yo vengo, o sea, muy bien. Aparte que, bueno, pues ya habíamos estado con ellas y en general tampoco te quedas mucho con ellas. Y son, ya te digo, el protocolo es bastante estricto y tal. Y era algo que yo sí lo tenía como que era un mínimo para yo poder ya hacer esa actividad, ¿no? Que fuese en un sitio legal que yo supiese y tuviese referencias de que se hacía bien.
Sí, porque supongo que por el mundo hay sitios que, bueno, que le deben de hacer de aquella manera, ¿no? Bueno, la ballena salta, sí, bueno, ya lo que se... También me sorprendió eso, ¿no? Que también lo comentabas, que te lo miraste muy bien antes de ir para saber que ese sitio era respetuoso con las, uh-huh, con las ballenas, y así fue. Bueno, muchas gracias, que estaba también el briefing, el vídeo que está ahí con unos muñequitos.
Sí, bueno, eso depende mucho de la guía, ¿eh? Bueno, nosotros tuvimos como tres guías diferentes, gracias. Y fue esta que sacó los muñequitos y yo entonces puse el vídeo de esta que era más cookie.
Gracias. Sí. Genial, ¿oíste? Y luego también hacéis otros, este viaje fue por tu cuenta, y luego las que comentabas antes, las expediciones Conciencia, que habéis estado en Maldivas, ¿no? O uh-huh. Y en Mar Rojo, ¿puede ser?
Sí.
También, y os vais a Nilao, ¿posible?
Sí, nos vamos en febrero a Nilao y, bueno, hemos abierto la primera expedición Conciencia también a Isla Reunión para agosto.
Ah, qué bueno, qué bueno, qué guay, qué guay.
Sí, porque ya ahí mucha gente me preguntaba tal, no sé qué, y dije, claro. Bueno, o sea, yo al final mi propuesta con esto es un poco, si la gente quiere ir, pues eso, prefiero ofrecerles algo que sé que es correcto, que claro. Vamos a ir a empaparnos de todo lo que se sepa de ballenas, porque... No hay parte que más me guste de mi trabajo, que es el momento en el que me tengo que poner a coger libros, comprármelos por... Me compro los libros más gordos y cuando me llegan es como, ¡oh, qué guay! Y ahora mis tardes son leer y aprenderme todo, buscar los artículos científicos y luego transmitirlo, ¿no? Las expediciones Conciencia, pues eso. Y cuando llegue el momento de tenerme que empapar de ballenas hasta arriba, va a ser como, ¡qué guay! Entonces eso, pues ofrecemos la expedición a Reunión, para que esa gente que venga, además de vivir la experiencia de las ballenas, lo aprendan todo de ella.
Qué chulo. ¿Y dónde, si a alguien le interesa, dónde puede tener la información para el viaje? ¿Dónde lo ha...?
Pues, a ver, yo tengo un link para suscribirse, pero sobre todo que me hablen por Instagram, yo creo. Porque ahora mismo no lo tengo ni siquiera puesto en la página web. Es que ha sido tan improvisado esto del viaje, que lo hemos hecho muy al... Y vamos, de hecho el viaje ya está mínimo al 50%, no sé, es que las reservas se hacen a través de una agencia, no las llevo yo, entonces no sé nunca la de esta, pero el mismo día que las sacamos, sí, la gente estaba como muy atenta.
Genial, ¿y el de Anilao está lleno ya?
Anilao creo que falta una plaza.
Una plaza.
Sí, se anima.
Se puede dar por lleno prácticamente, ¿no?
Sí.
Qué bueno. Genial, en Anilao puede ser muy interesante también, porque ahí sí que hay montones de cosas pequeñas.
Anilao para los frikis, de hecho la mayoría de la gente que se ha apuntado a Anilao ha venido a alguna expedición Conciencia antes y son de los perfiles, pero entusiastas.
Qué bueno.
Bueno, entusiastas, pero muy frikis en el sentido más positivo de la palabra, de que se las saben todas, de que vamos, yo ahí tengo que estudiar muchísimo porque no puede ser que ellos sepan más que yo.
Claro.
Y Anilao es un destino para eso, de búsqueda de especies extrañísimas. Mira, ahí, claro, yo a priori, por ejemplo, Anilao sé eso, ¿no? Que es un destino de especies como pues está el caballito pigmeo, es como más vida chiquitita, muy extraña, que se concentra allí, ¿no? En Anilao, no sé qué tiene ese punto del océano, pero está la vida chiquitita, más extraña está ahí. Claro, enseguida yo me compro mi guía, tal, no sé cuánto, y le eché un vistazo. Hay un nudibranque que yo no conocía previamente, nudibranque fantasma. Bueno, parece como una maraña de hilos, una cosa muy rara. Ahí dejo la tarea para que se busque. No sé si en el nombre común, porque esto seguramente sea una traducción al español, porque luego estas cosas no tienen ni siquiera nombre en español, pero es como transparente y como unas líneas blancas así por dentro, es increíble. No sé, y anilado en ese sentido, sé que va a ser súper divertido, pero es solamente para gente que es muy friki y que le apetece ir a eso, que no va tanto a grandes tiburones, ballenas y mantas.
Nos vais a hinchar ahí a ver nudibranquios en anilado. Es lo que va la gente, sobre todo a ver los nudibranquios, porque está lleno. Y me encantan, ¿eh? A mí eso es una de esas cosas que me encanta. Podía estar buceando en un sitio muy chiquitito y buscando cosas. A mí eso me encanta. O sea, realmente ese tipo de buceo, ese tipo de buceo tranquilo, buscando cositas, a mí me gusta mucho, porque me gusta todo. O sea, yo puedo ir a bucear aquí en el puerto y me lo paso, ¿sabes? Ahí. Pero ostras.
También la verdadera sensación de exploración, por ejemplo. Esa búsqueda de cosas que tienes que ir a buscarla, que estás ahí en plan a ver si te sorprende, a ver si veo esto, que lo llevo buscando no sé cuánto tiempo, ¿no? Sí. Y así una anécdota de las expediciones con ciencia, para que veas, por ejemplo, gente de la que va a ir a Anilao, y el otro día lo conté en una charla que era sobre divulgación efectiva, ¿no? Porque, claro, yo lo que quiero es que la gente aprenda, pero que sea efectivo, ¿no? Que lo que yo comunico llegue, impacte de alguna manera y haga cambios en esa persona de alguna manera. Y entonces cuento la anécdota con el tema de las expediciones con ciencia, lo contaba en un congreso de conservación marina, ¿no? De, vale, venga, yo vendo que hacemos viajes para aprender biología marina y tal, pero ¿eso deja algún impacto en la persona o no? Y yo contaba como experiencia eso, que en Maldivas, antes de hacer un buceo en una estación de limpieza, que es donde se van a ver las mantas, ¿no? Una persona del grupo, mientras estaba haciendo el briefing pre-inmersión, preguntó, vale, pero aunque haya mantas presentes en la estación de limpieza, ¿podemos igualmente irnos por el arrecife a buscar cositas? O sea, pasando ya de las mantas, ya las tengo vistas, no me interesan, quiero ir a buscar este pez tan chiquitito porque sí, quiero encontrarlo, quiero buscar el camarón mantis, quiero encontrar el pez pipa, quiero, ¿sabes? Tantas cosas que hay que encontrar cuando vas a Maldivas. Cuando te muestran, ¿no? Todo lo que hay ahí, porque hay un montonazo de cosas y nosotros hay un montón de especies endémicas que son el pez payaso, por ejemplo, que se ve en Maldivas, uno de los peces payasos que se ve en Maldivas, es endémico de Maldivas y solamente está en Maldivas y en Sri Lanka, por ejemplo, ¿no?
¡Ostras!
Claro, entonces hay un montonazo de cosas que la gente va y ni...
Estas cosas que luego te acuerdas, ¿no? Esto que decías ahora hace un momento, ¿no? Que la gente que se... genera un impacto en la persona, ¿no? Esto que sepas que has visto aquí, este pez payaso, no lo vas a ver en ningún otro sitio del mundo, por mucho que lo busques.
Ya le pone mucho más ojo, lo aprecia más, claro. ¡Oh, qué fuerte! Le va a hacer la foto, no sé qué, no sé cuánto. Sí. Luego ahí en Maldivas, por ejemplo, también, que allí ha sido cuando me pregunta cuál es el animal más raro que has visto en tu vida, fue en Maldivas. Y de hecho me acuerdo perfectamente, yo estaba metiéndome así como una especie de cavernita y de repente me tiran como de la aleta. Y era uno de los alumnos que estaba en ese viaje, me dice, ¿cómo ven? Digo, bueno, vale. Voy y me señala, y era como una esponja negra. Digo, Dios, o sea, el impacto que yo he generado ya, como para que este hombre me esté llamando para ver una esponja negra. Y de repente me fijo y veo que se empieza a mover. Bueno, yo me quedé loquísima.
¿Era un perrana?
No. Era un molusco. Era un molusco que, bueno, de nombre común, por ahí encontramos que a veces se le llama Five Finger. Sí. Y...
O sea, algo que no habíais visto, algo que no habías visto nunca.
Claro, pues te pones a investigar qué es, qué especie es. Es un gasterópodo, ¿vale? De los moluscos que tienen solamente una concha, lo que pasa es que va recubierta, digamos, por ese manto, ¿no? Y esa textura de molusco. Y tiene, pero vamos, él imita una esponja. Tiene como puntitos más oscuros, como si fuesen los poritos de una esponja. Entonces, él, para pasar desapercibido, es como una esponja, pero es que encima te pones a investigar y la especie es endémica de Maldivas.
Además, ostras.
Claro. Entonces, por ejemplo, también, porque yo de esto, por ejemplo, de Maldivas, también, aparte de hacer las expediciones con ciencia, tengo una masterclass, ¿no? Que para la gente que se va a ir a Maldivas y no va a viajar conmigo, pues que pueda acceder a toda esta información súper interesante y le voy mandando retos para su viaje y todo esto. Y de ahí recibo un montón de comentarios en plan de que ya lo que les alucina encontrar es esa especie. Que ya, si la encuentran, ya siente que han estado en Maldivas, ¿sabes? Porque...
¡Qué bueno!
Sí.
¡Ostras!
Entonces,
¡qué guay!
Sí. Sí.
A mí sí, que me esos destinos, que eso, que siempre vas a ver tiburones y vas a ver mantas y vas a ver rayas, etcétera, hostia, que de repente encuentras cosas que parece que no, que parece que no están, pero que son súper especiales, ¿no? Que son
sí,
solamente...
Mira, yo al principio esto también lo cuento porque al principio cuando empecé con las expediciones con ciencia ya cada vez menos, ¿no? Y en general ya las expediciones se llenan con gente que viene porque quiere aprender y que es ese perfil y que conoce todo lo que hace buceo con ciencia y quiere venir por esto, ¿no? Por este plus. Pero al principio, pues, llenábamos los viajes a lo mejor con gente que simplemente era porque, o sea, gente que venía por esta parte, ¿no? Este plus, y otra gente que a lo mejor porque simplemente le venía bien la fecha, le encajó y vino, ¿no? Entonces yo al principio los detectaba enseguida, ¿no? Porque son gente que cuando yo hago esa bienvenida y explico un poco cómo va a ser el viaje, cómo es una expedición con ciencia y tal, yo noto que no es que no les interese, que es que directamente les molesta. O sea, más allá, ¿sabes? Como que dice, uff, esta petarda, no sé. ¿No?
Y me apunta aquí un viaje en grupo, ¿no? Pero...
Desde el respeto, ¿eh? Porque siempre la gente es bajísima y qué tal, pero sí noto como que, uff, qué pereza, ¿no? En plan, tal. Y luego esa gente son las que siempre al final del viaje se me acercan en algún momento así como más íntimo, que estoy sola o lo que sea, y me dice, oye, Maybe, te quería decir que me ha encantado, me ha sorprendido un montón, he aprendido de una manera que ni me tal, y he aprendido a disfrutar del arrecife como no sabía que podía disfrutar. Y aparte de eso, que nosotros usamos una metodología en la que no te das ni cuenta, pero aprendes de una manera así como eso. Pues.
Qué guay. Claro, estas personas que las llevas ya no vienen sin ninguna expectativa, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Te las llevas desde el polo más negativo al más positivo, ¿no? O sea, el viaje que
me
se pega.
Me encanta ese perfil. De hecho, ahora te digo, a veces lo echo de menos, ¿no? En plan de, ay, esta gente que viene en plan de, ¿no? Y muchas veces a lo mejor hombres mayores suelen ser un perfil que le interesa menos. ¿No? Porque esto sí que se sabe que está haciendo un cambio generacional, este interés por más temas de biología, ecología, conservación y todo eso, es más como de gente joven y esos perfiles así como que no le interesa y al final decir, oye, han enganchado de alguna manera. Sí. Tampoco es como que vayan a irse a su casa a cogerse una guía de tal, pero...
Ya, pero que no lo van a olvidar nunca.
Sí,
y se van con un regalo que no esperaban seguramente, ¿no?
Sí.
Y eso es fantástico.
Y que sé que luego sus buceos se van a acordar de muchísimas cosas y van a prestarle más atención.
Y pues, Maybe, bueno, la verdad que voy a estar aquí hablando horas sobre esto, la verdad, pero no sé si quieres añadir alguna cosita más. No sé si lo podríamos dejar aquí. ¿Dónde pueden encontrarte? Que es en Instagram sobre todo, ¿no?
Claro, en Instagram es donde estoy más activa y ahí siempre respondo casi todos los mensajes, a no ser que se me pase alguno, pero en general respondo todos. Luego en nuestra web, academia.buceoconciencia.org.
Vale.
¿Vale? Facebook también tenemos, pero es verdad que yo me meto ahí de... Digo, a ver, vamos.
Bueno, pero donde estás más es en Instagram, se nota.
Pero en Instagram es donde estoy mucho más activa, sí.
Fenomenal.
@buceo_conciencia.
@buceo_conciencia. Perfecto. Lo dejaré todo escrito. Todo esto va a estar escrito en todos lados donde ponga este vídeo. Así que genial. Seguro que mucha gente que te está viendo ya te conoce. Estoy seguro. No sé si escuchas por aquí al gato.
¡Ah, el gato! Pensaba que era un niño.
Sí. No era, es el gato.
Antes lo he visto por ahí, que es negro.
Sí. Sí, perdón.
Pero luego he escuchado un ruido, pensaba que era un niño.
No, que está, perdón, estaba en este vídeo, seguramente estaba en este vídeo escuchándose, participando. Nada, lo dejaremos como participante también de la conversación. Pues nada, Maybe, de verdad, muchísimas gracias por el tiempo y por este ratito y por todo lo que nos has contado.
A ti, Zach, por darme la oportunidad.
No, espero que ese viaje a Costa Rica vaya de puta madre. y que el viaje a Nilao este también lo disfrutéis muchísimo. Lo veremos.
Yo cuando estoy de viaje ahí, si tengo conexión, siempre voy reportando más. La verdad es que luego en el día a día, cuando no estoy de viaje, me cuesta mucho más estar activa en redes, pero
Claro.
así a nivel de historias y todo eso, pero.
Genial. Pues muchísimas, muchísimas gracias por todo.
A ti.
Que vaya muy bien.
Chao.
Chao.